Conclusiones. Lo tradicional en el ejercicio del poder político ha sido el ocultamiento y el secretismo celoso respecto de la información. Puede decirse que la historia de la política humana, en casi todo su despliegue, ha estado vinculada al cultivo de los arcana imperii como forma convencional del manejo de la información socialmente valiosa. En efecto, si la información y el conocimiento son formas de poder y no solo de saber, se entiende que quienes detentan el poder político hayan tendido siempre a ocultarlos de la mirada de los ciudadanos. Si el poder político era patrimonio de un soberano o de una élite, sus argumentos, sus documentos, sus archivos, sus datos y sus escritos, no deben ser vistos por quienes no participan de esa jerarquía política. Por ello, el derecho ciudadano a la información pública es una invención históricamente tardía. Aparece con la idea liberal del Estado mandatario, es decir, del Estado que carece por definición de intereses propios y que solo responde a los intereses de quienes lo erigen y legitiman, que son los ciudadanos. Por ello no existe publicidad de la acción gubernamental en la antigüedad, en el medioevo o en la época del absolutismo. Sin embargo, será solo hasta la aparición del Estado democrático liberal en el siglo XIX, que conjuga los derechos individuales de corte liberal con el principio de soberanía popular que hace de cada persona un voto, que el derecho a la información empieza a formar parte de las democracias constitucionales. Y este no es un detalle menor, pues un elemento distintivo de los distintos regímenes autoritarios que ha conocido la humanidad ha sido el ocultamiento de la información y el engaño deliberado. En su premonitoria obra titulada 1984, el socialista británico George Orwell pintaba el cuadro extremo del control político de la información. En su sociedad de ficción, significativamente similar a lo que el totalitarismo soviético hizo en su momento, se convencía a los ciudadanos, hambrientos y pobres, de que cada resultado productivo y que cada cosecha agrícola eran extraordinariamente superiores a las anteriores. De que, paradójicamente, cada acción de guerra era una forma de buscar la paz, y de que todas las decisiones del gran hermano vigilante y omnipresente eran acertadas por definición. El poder político era lejano e indescifrable para los ciudadanos y el control social se jugaba, desde luego, en la manipulación e intoxicación informativas de la ciudadanía. 1984 es el epítome de la sociedad cerrada y opaca. Por ello, pese a sus múltiples defectos y asignaturas pendientes, las democracias constitucionales son el único modelo político capaz de garantizar un mínimo de transparencia informativa y, por ende, de control ciudadano sobre el desempeño de los gobernantes. Empero, el derecho a la información, entendido en esta clave plenamente democrática, no es sólo la garantía jurídica de la visibilidad de las estructuras y actos gubernamentales, sino también, y sobre todo, es el derecho de los ciudadanos a recibir de su sociedad educación e información basadas en los logros de la razón humana y la ciencia, el combate a los prejuicios y la superstición y el pleno respeto a la dignidad y derechos fundamentales de toda persona. El gran triunfo ideológico del liberalismo acerca de la transparencia gubernamental y la defensa de la privacidad de las personas, se ha visto lastrado por la generación de prejuicios infundados contra la intervención legítima del Estado en la educación de la ciudadanía y en su control de los excesos de los particulares poderosos en el terreno de los medios de comunicación y en el aparato bancario y financiero. Por ello, el derecho a la información, tal como lo hemos perfilado en este texto, plantea obligaciones para el Estado que no se pueden reducir al logro irrenunciable de la transparencia informativa gubernamental, sino que tiene que reconocer que el poder de la información hoy día está depositado también en espacios privados. Se trata, como puede notarse, de un derecho complejo y no carente de paradojas y riesgos, pues, por una parte, mantiene la exigencia liberal de que el Estado, en la medida en que es una entidad mandataria de la ciudadanía, esté abierto en lo posible a la indagación ciudadana, y por otra, supone que la ciudadanía debe poseer un sentido crítico, producto de una formación cultural que no es espontánea, capaz de llevar a efecto tal indagación. Ambas funciones de este derecho no son compatibles con facilidad, pues algunas acciones de los particulares que parecerían estar avaladas por su libertad de expresión tienen que ser limitadas en favor del derecho ciudadano a información veraz y bien fundamentada. Formulado así, este derecho habilita al Estado democrático para intervenir de manera positiva en la producción y distribución de flujos informativos capaces de dar a la ciudadanía certidumbre y conocimientos específicos que el mercado, dejado a sus propias fuerzas, regularmente no proporciona. Lo que no implica, y en esto nunca sobra insistir, que el Estado pueda legal y legítimamente invadir el ámbito de privacidad de los individuos. En países de democracia consolidada como Francia y Alemania, el Estado interviene en la creación de un entramado institucional de certidumbre informativa, que permite ampliar la información, cultura y sentido crítico de la ciudadanía, sin que esto signifique una violación de la libertad fundamental de expresión. La presencia del Estado en los medios de comunicación no se contempla como una limitación de los derechos informativos de la sociedad, sino más bien como una de sus condiciones de posibilidad. De manera similar, existen largas tradiciones de control judicial y administrativo contra la difamación, el libelo y la difusión de ideas o informaciones socialmente nocivas que plasman en normas legales el principio normativo de la veracidad, y que han permitido regular el ejercicio de la libre expresión, haciéndolo más efectivo. La premisa de estas experiencias es que el conocimiento veraz es un valor colectivo y que el Estado tiene la obligación de facilitar su difusión. Esta premisa es, sin más, una de las herencias de la Ilustración para la vida social del presente. Bajo esta perspectiva, sería atribución del Estado, según un necesario derecho a la información, ofrecer a la ciudadanía, como una prestación social universal, información política, social y cultural valiosa. Esta visión del derecho a la información va más allá del criterio liberal según la cual solo el Estado debe transparentar sus acciones e informaciones, y se formula como un principio republicano que, junto a la publicidad del gobierno, procura desarrollar la educación e ilustración ciudadanas. Se trata, como las principales propuestas que aquí hemos revisado, de un modelo normativo para la reforma de la sociedad, pero es un modelo normativo en el que se ha afincado buena parte de las libertades y calidad democráticas de las sociedades más avanzadas de nuestro presente. 1. Comparece Popper, Karl, de Open Society and its Enemies, Vol. 1, Plato, London, Routledge, 1966, pp. 86, 168, existe traducción al español en Editorial Tecnos de España, bajo el título de La sociedad abierta y sus enemigos. Para Popper, la sociedad mágica, tribal o colectivista será también llamada sociedad cerrada, y la sociedad en la que los individuos son confrontados con sus decisiones personales, sociedad abierta. P. 173. 2. Comparece Platón, La República, 474b en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1979, p. 755. 3. Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México, F.C.E., 1989, pp. 26, 27. 4. Platón, En las leyes, Obras Completas, ed. Cit. pp. 1328-1329, dice que el público de los teatros se volvió, de silencioso que era, vocinglero, convencido de que podía distinguir lo bello de lo feo en el campo de la música, y a una aristocracia musical le sucedió una detestable teatrocracia. Luego agrega. Si al menos hubiera sido una democracia confinada a los hombres libres y dentro del campo de la música, el daño no hubiera resultado muy sensible. Pero en el dominio de la música nació la opinión de que todo mundo entendía de todo y podía juzgar de la ley, con lo que vino la libertad. Comenzaron a perder el temor a la ley al creerse competentes, y la seguridad en sí mismo dio lugar a la desvergüenza. 701a. 5. Esta alegoría se puede leer en el libro 7 de la República, 511d, 568 de ed. Cit. pp. 778, 812. 6. Aristóteles, La política, en obras, Madrid, Aguilar, 1977, pp. 1499 y 1511, respectivamente. 7. Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México, F.C.E., 1989, p. 73. 8. Comparece Moreau, Pierre Francois, El Santo Imperio en Chtelet, Franois, Historia de las Ideologías. Tomo 2. De la Iglesia al Estado, del siglo IX al XVII, México, Premia Editora, 1981. 9. Comparece Maquiavelo, Nicolás, El Príncipe, Madrid, Alianza Editorial, Col. El Libro de Bolsillo, 1994. Existen otras muchas versiones en español de esta obra, originalmente titulada De Principatibus, literalmente, acerca de los principados. 10. Salazar, Luis, Para pensar la política, México, Guamistapalapa, colección La lección de los clásicos, México, 2004, p. 152. 11. Gixiardini, Francesco Ricordi. Maxims and Reflections of a Renaissance Statesman, New York, Harper Row, 1965, p. 54. 12. Maquiavelo, El Príncipe, ed. Cit. Capítulo 15. 13. Oves, Thomas, El Leviatán, México, F. C. E., 1984. 14. Oves, Thomas, El Leviatán, ed. Cit. pp. 145, 146. 15. Ibid, pp. 265 y 268. 16. Locke, John, Second Treatise on Civil Government, en Two Treatises on Civil Government, editado por Peter Laslett, Cambridge, Inglaterra, Cambridge University Press, 1988, p. 350. El texto original reza así. The enjoyment of the property as in this state is very unsafe, very unsecure. This make seem we in talk it is condition, which however free, is full of fears and continual dangers. And is not without reason, that is exout, and is we in talk join in society with others who are already united, or have been united for the mutual preservation of their lives, liberties and status, which un call by the general name, property. Existe traducción al español de este segundo tratado bajo el título Ensayo sobre el Gobierno Civil, Madrid, Alianza, 1988. 17. Para comprender mejor este argumento, se puede ver Rodríguez Cepeda, Jesús, Locke. La propiedad como derecho natural en signos. Anuario de Filosofía, México, UAM, 1, 1992. 18. El liberalismo y la democracia no se unirán intelectual e institucionalmente hasta el siglo XIX. De su unión surgen las actuales democracias liberales o democracias constitucionales, en las que conviven, no sin tensiones, los valores políticos de los derechos individuales con los de la soberanía popular. Comparece MacPherson, C. B., The Life and Times of Liberal Democracy, Oxford, Inglaterra, Oxford University Press, 1977. Hay traducción al español bajo el título de La democracia liberal y su época, Madrid, Alianza, 1986. 19. Comparece Locke, John, The Second Treatise of Government and a Letter Concerning Toleration, Inglaterra, Dover Publications, 2002, hay traducción al español bajo el título Carta sobre la Tolerancia, Madrid, Tecnos, 1985. 20. Habermas, Jürgen, Historia y Crítica de la Opinión Pública, Barcelona, Edic. G. Gili, 1994, p. 50. 21. Ibid, p. 69. 22. Una relación de suma cero es aquella donde lo que pierde un polo de la relación es ganado de manera neta por el otro polo, y viceversa. 23. Grosio, Hugo, de Jure Bellac Pacis, sobre el derecho de la guerra y la paz, 1, 2, 1, 5. Se consultó la versión inglesa de Rigus of War and Peace, in three books. Wherein are explained the law of nature and nations, and the principal points relating to government, Inglaterra, Law of Exchange, 2004. 24. Comparece Pufendorf, Samuel, The Political Writings of Samuel Pufendorf, Oxford, Inglaterra, Oxford University Press, 1995. 25. Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. 26. Jean-Jacques Rousseau, el gran pensador francés del siglo XVIII, sostenía esta diferencia entre lo privado y lo público con el contraste entre las categorías voluntad de todos y voluntad general. Decía que la voluntad de todos, a pesar de poder estar sostenida por muchos, solo apunta al beneficio de unos cuantos particulares, mientras que la segunda, aun cuando pudiera estar sostenida por unos pocos, era la única aceptable porque atendía al bien común. Así que la diferencia entre lo público y lo privado no es una cuestión numérica, sino de calidad política. Lo público coincide con la voluntad general, mientras que lo privado, incluso siendo multitudinario, solo coincide con el interés particular. Compárese el contrato social, capítulo 3, Madrid, Alianza Editorial, 1989. 27. Kant, Emmanuel, La Paz Perpetua, Madrid, Tecnos, 1985, pp. 61, 62. 28. Bovio, Norberto, El futuro de la democracia, ed. Sit, p. 23. 29. Velasco Arroyo, Juan Carlos, La teoría discursiva del derecho, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2000, p. 34. 30. Compárese Kant, Emmanuel, ¿qué es la ilustración? Madrid, Tecnos, 1989. 31. Bovio, Norberto, El futuro de la democracia, p. 24. 32. Compárese Ibid, pp. 101, 104. 33. Habermas, Jürgen, La necesidad de revisión de la izquierda, Madrid, Tecnos 1991, p. 136. 34. Compárese Habermas, Jürgen, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, Madrid, Trotta, 1998. Allí dice Habermas. Solo los derechos de participación política fundan esa posición jurídica reflexiva, autorreferencial, que representa el papel del ciudadano. P. 632. 35. Compárese su magna obra Teoría de la Acción Comunicativa, dos volúmenes, Madrid, Taurus, 1987. La palabra alemana Diskurs se vierte al español como discurso, solo que al hacerlo surge un problema. El término alemán Diskurs alude a una acción dialogada, a una discusión, mientras que el español discurso tiene un sentido más monológico y no alude a la discusión. Por eso, a la ética del discurso habermasiana, se le denomina también, y de mejor manera en mi opinión, ética del diálogo o ética dialógica. 36. Habermas, J., Teoría de la Acción Comunicativa, Vol. 1, p. 60. 37. Compárese Habermas, Jürgen, Teoría de la Acción Comunicativa. Complementos y Estudios Previos, Madrid, Cátedra, 1989, p. 371. 38. En la famosa película de los hermanos Marx, Sopa de Pato, Duck Soup, 1933, Groucho dice a Harpo. ¿Vas a creer a lo que ven tus ojos o a mí, que soy tu hermano? He allí el argumento de autoridad. Nada distinto del gobernante que dice. Crean en mi rectitud, porque lo digo yo, aunque todas las evidencias racionales digan lo contrario. 39. Rawls, John, A Theory of Justice, Harvard, Mass. Harvard University Press, 1973, existe traducción al español con el título Teoría de la Justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 1978. 40. Rawls, John, El liberalismo político, Nueva York, Columbia University Press, 1993. Para una revisión amplia y crítica de esta obra se puede ver Rodríguez Cepeda, Jesús, La política del consenso. Estudio crítico del liberalismo político de John Rawls, Barcelona, Anthropos, 2003. 41. Rawls, John, The Law of Peoples with the Idea of Public Reason Revisited, Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1999. 42. comparece y vid, p. 133. 43. Rawls, John, Political Liberalism, ed. Sit. P. 224. 44. Rawls, John, The Law of Peoples with the Idea of Public Reason Revisited, ed. Sit. P. 133. 45. Sartori, Giovanni, Homo Vivens. La Sociedad Teledirigida, México, Taurus, 1997.